¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer que hayas querido aprender más sobre estas máximas, pero antes, si es tu primera vez analizando este tipo de contenidos, déjame presento, mi nombre es Salvador Mingo y soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y como te dije previamente, en esta ocasión tengo tres máximas enfocadas a cómo romper malos hábitos y crear buenos que queremos que formen parte de nuestra vida. Todo esto entendiendo primero lo que viene siendo un mal hábito, después identificando aquellos que forman parte de nuestra vida y que queremos deshacer, para posteriormente implementar hacks y estrategias que nos van a ayudar a crear nuevos hábitos de forma sencilla. Por lo que si quieres saber lo que estas máximas te pueden enseñar, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Máxima número 1. Los hábitos son omnipresentes y cuando son malos, pueden ser muy malos. ¿Qué hábitos juegan un papel en tu vida? Tal vez vienen a tu mente la dieta y el tabaquismo, pero nuestras vidas están llenas de muchos hábitos diferentes. Un mínimo de un tercio de nuestra vida de vigilia es impulsado por nuestro inconsciente, donde operamos en piloto automático, sin ser plenamente conscientes de lo que estamos haciendo mientras lo hacemos. No es sorprendente entonces descubrir que tienes muchos más hábitos de los que piensas. Hábitos sociales, como con quién y en dónde te sientas en la mesa familiar. Rutinas de trabajo, como decir y ajá durante las reuniones. Hábitos alimenticios que nos ayudan a analizar multitud de decisiones relacionadas con los alimentos todos los días. Y la lista continúa. Pregunta, ¿alguna vez te ves revisando tu correo electrónico por centésima vez solo para descubrir que aún así nada interesante ha llegado a tu bandeja de entrada? Entonces, has experimentado lo que los psicólogos conductuales llaman el efecto de extinción de refuerzo parcial, cuando sigues repitiendo la misma acción, incluso sin recompensa, simplemente porque estás acostumbrado a hacerlo ya, sin ningún tipo de retribución. Incluso si recibimos la rara recompensa de un correo electrónico interesante, seguimos actualizando robóticamente nuestra bandeja de entrada, ya que estamos acostumbrados a la frustración. Pero hay otros hábitos que no puedes ver. Hábitos de pensamiento. Si son de naturaleza negativa, estos hábitos pueden estar relacionados con enfermedades mentales como la depresión. Si los pensamientos son positivos o negativos, depende de nuestra evaluación de algo que nos sucede y a veces evaluamos de manera poco saludable. Imagina que perdiste tu trabajo. Si tienes la costumbre de percibirte como impotente y culpable, tendrás problemas para combatir las emociones negativas que conlleva el desempleo. Otro tipo de hábito es la rumia, cuando piensas en algo una y otra vez. Algunos dicen que la retrospección puede ayudarnos a aprender de nuestros supuestos fracasos, pero hay una diferencia entre revisar tus experiencias pasadas y revolcarse en la miseria y el dolor de ellas. No olvides la máxima, los hábitos son omnipresentes y cuando son malos, pueden ser muy malos. Máxima número 2. El hábito influye en nuestras acciones con más fuerza que el autocontrol. ¿Alguna vez has hecho una resolución de Año Nuevo? La mayoría de la gente lo ha hecho. Ya sea que se haya prometido a sí mismo que dejaría de fumar, comenzaría a hacer jogging o ahorraría unos buenos dólares durante el próximo año. Probablemente te despertaste el 1 de enero rebosante de confianza y entusiasmo. La pregunta, ¿cuánto duró? Si eres como la mayoría de las personas, no duró mucho realmente. Poco a poco tu entusiasmo se desvaneció, fallaste una vez y luego dos y muy pronto dejaste de intentarlo por completo. Desafortunadamente, esa es la forma en que funcionan muchas resoluciones. ¿Pero por qué? ¿Carecemos de autodisciplina? ¿No queremos alcanzar nuestras metas? ¿O simplemente no sabemos lo que es bueno para nosotros? En realidad, no es ninguna de las preguntas anteriores. Hay otra respuesta. Este es el mensaje clave. El hábito influye en nuestras acciones con más fuerza que el autocontrol. Uno de los problemas con la forma en que abordamos el cambio es que nos centramos en la fuerza de voluntad y la autodisciplina. Cuando se trata de procesos conscientes, imaginamos que son los más importantes. Si tan solo tuviera un poco más de autocontrol, podríamos reducir nuestros gastos, deshacernos de los cigarrillos y finalmente seguir ese trote, ¿verdad? Bien, tal vez no. El problema de centrarse en el autocontrol es que pasa por alto la importancia de los hábitos. Romper los malos hábitos y formar buenos hábitos es una manera mucho mejor de cambiar tu estilo de vida que esperar que se desarrolle una autodisciplina férrea de la noche a la mañana. Hay investigaciones que respaldan esto. Un estudio que examinó el autocontrol inscribió a más de 100 adolescentes en un retiro de meditación. Al final de sus 5 días de meditación, los investigadores preguntaron a los participantes cuánto planeaban meditar en el futuro. Algunos dijeron menos, algunos más. Como puedes adivinar, los adolescentes con el mayor autocontrol eran los más propensos a alcanzar sus objetivos de meditación. No es de extrañar, pero lo interesante es cómo lograron sus objetivos. Los investigadores descubrieron que los estudiantes que lograron sus objetivos no lo hicieron ejerciendo continuamente su alto autocontrol. La diferencia fue que la meditación rápidamente se volvió automática para ellos. En otras palabras, se apresuraron a formar hábitos. Esto cambia por completo nuestra comprensión de cómo el autocontrol conduce al éxito. En lugar de permitirnos resistir las tentaciones en todo momento, el autocontrol es realmente útil en la etapa inicial de formación de hábitos. En otras palabras, el autocontrol puede conducir al éxito cuando lo usamos para formar buenos hábitos, no cuando confiamos en él para guiar cada acción que tomamos. No olvides la máxima: el hábito influye en nuestras acciones con más fuerza que el autocontrol.
Máxima número 3. Si quieres construir un nuevo hábito, asegúrate que ese hábito sea tan fácil de adoptar como sea posible.
Por lo regular, gastamos mucho tiempo en comportamientos que son fáciles. Por ejemplo, revisar los perfiles de las redes sociales requiere cero esfuerzo, por lo que es fácil que le destinemos mucho de nuestro tiempo. Hacer 100 push-ups o lagartijas o estudiar chino mandarín, en contraste, requiere de mucho esfuerzo. Repetir estos comportamientos de manera diaria hasta que se conviertan en un hábito es duro. Así que hacer conductas tan fáciles como sea posible es clave para convertirlas en hábitos. Afortunadamente, hay algunos trucos que nosotros podemos adoptar para hacer que cualquier cosa parezca más fácil. Lo primero es enfocarse en reducir la fricción. Por ejemplo, el autor James Clear siempre fallaba en enviar tarjetas de felicitaciones o saludos a su audiencia, mientras que su esposa nunca fallaba en hacerlo. ¿Por qué? Bien, ella mantiene una caja de tarjetas listas en casa, acomodadas con base en la ocasión, haciendo más fácil mandar felicitaciones, saludos, condolencias o lo que fuera que se requiriese. Debido a que ella no tenía que salir y comprar una tarjeta cuando alguien se casaba o si tenía un percance, no había fricción que envolviera la situación el mandar una de estas tarjetas. Tú incluso puedes usar este acercamiento para incrementar fricción en malos hábitos. Si tú quieres gastar menos tiempo enfrente de la televisión, desconéctala y retira las baterías del control. Haciendo esto, vas a introducir suficiente fricción para asegurarte que solo veas televisión cuando realmente quieres hacerlo. El segundo truco para hacer que un hábito se vuelva más sencillo en el largo plazo es la regla de los 2 minutos, una manera de hacer cualquier nueva actividad más manejable. El principio es que cualquier actividad puede ser destilada en un hábito que sea realizable dentro de 2 minutos. ¿Quieres leer más? No te comprometas a leer un libro cada semana. En lugar de eso, haz el hábito de leer 2 páginas por noche. ¿Quieres correr un maratón? Comprométete a simplemente colocar tu atuendo para correr cada día después del trabajo. La regla de los 2 minutos es una forma de construir fácilmente hábitos que puedas lograr y que estos te lleven a cosas aún mayores.
Una vez que te has puesto tus zapatos de correr, tú probablemente te pongas en sintonía para correr. Una vez que leas dos páginas, tú serás más propenso a continuar. La regla reconoce que simplemente el hecho de empezar es el primer y más importante paso hacia el logro de algo. No olvides la máxima: si quieres construir un nuevo hábito, haz que ese hábito sea tan fácil de adoptar como sea posible.
Estas fueron tres máximas del programa Conocimiento Experto, en esta ocasión enfocadas a cómo romper malos hábitos y crear nuevos que queremos que formen parte de nuestra vida. Aprendimos de verdaderas referencias en el tema, como Jeremy Dean en su libro Creando Hábitos, Rompiendo Hábitos, esta cuestión de cuáles son los malos hábitos, cómo identificarlos y cómo es que tenemos que tratarlos. También aprendimos de Wendy Wood con su libro Buenos Hábitos, Malos Hábitos, esta cuestión del autocontrol y cómo utilizar este concepto cuando queremos iniciar uno nuevo. Y por último y no menos importante, aprendimos también de James Clear con su libro Hábitos Atómicos, esta cuestión de los hacks que podemos utilizar de apoyo para que los hábitos sean más fáciles de formar. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Cuál fue la máxima que tuvo mayor resonancia contigo y que vas a llevar a la práctica? Recuerda que el conocimiento pasivo de poco sirve. Es mediante la validación, la experimentación, la comprobación, la implementación del mismo conocimiento lo que te va a convertir en una mejor versión. Por lo que espero saber cuál fue la máxima que mayor resonancia tuvo contigo. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos apoyas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen, porque te van a llevar a nuestros distintos programas, incluido el reto 60-100, este reto donde te llevo la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor versión. Es gratuito, no lo olvides. Y por último, no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas, @sadormingo, y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tu comentario. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Sadormingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y yo te espero en una siguiente sesión de Máximas. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Sadormingo. Un placer que esté revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son tres niveles. El nivel número uno, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos, y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del conocimiento experto está análisis de libros, y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir, son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas, alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso: emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.